Hoy vamos a hablar de metodologías educativas. Lo hacemos con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
Vamos a hablar porque cada vez son más las voces que se alzan exigiendo ese nuevo modelo educativo, la necesidad de utilizar otros recursos, otras metodologías distintas. ¿Es realmente necesario utilizar esas metodologías, esas nuevas metodologías? Tanto depende el buen rendimiento escolar de estas innovaciones. Son también muchos los profesores que siguen apostando por metodologías tradicionales. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Los padres estamos un poco locos, ¿eh? Vamos a hablar de este tema y lo primero sería preguntarle al profesor, ¿es necesario un nuevo modelo educativo, profesor?
Evidentemente es necesario un nuevo modelo educativo. Es necesario porque vivimos una realidad cambiante, tanto por las nuevas tecnologías que nos están llevando a esta aldea global y que han llegado para formar parte de nuestras vidas, como por la coherencia misma del modelo educativo, donde debe primar, digamos, el alumno antes que unos programas que rara vez se cumplen y que además nos están volviendo locos también a los profesores, ¿no? Baste pensar que vivimos en un país de locos en el que cada 5 años se implementa un nuevo sistema educativo, un nuevo modelo educativo, y llega un momento en que no sabemos muy bien para quién trabajamos, qué es eso de las competencias, qué es eso de las rúbricas, qué es eso de... Y los profesores cada vez parecemos más burócratas antes que maestros, ¿no? Sabiendo que el maestro es la persona que mira los ojos al niño y hace lo necesario para sacar de él lo mejor que lleva dentro. ¿Es necesario un nuevo modelo educativo? Sí, evidentemente. La dificultad está en cuál es ese nuevo modelo educativo, cómo nos enfrentamos a la realidad que nos está viniendo y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a sacar de ellos lo mejor, ¿no?
De manera breve, ¿algunos ejemplos de metodologías fracasadas?
Pues mira, hay muchos. Yo creo que el problema es que vivimos en un modelo de gurús pedagógicos donde se vende con bombo y platillo nuevas metodologías como si fueran la panacea, olvidándonos de que la educación es algo íntegro y transversal en el que hay muchos factores que influyen. Pongo un ejemplo. Vamos a una consulta y el médico analiza al niño y le receta unas pastillas, como si el niño no viviera en una familia y su salud no dependiera de unos hábitos familiares que tienen que estar integrados dentro de su día a día. Si un niño es menor de edad, lo lógico es que el médico le pregunte a su madre, ¿este niño qué come, cuándo come, qué duerme, cuándo duerme? Es decir, no podemos educar de espaldas a la familia. Cualquier nuevo modelo educativo que queramos, cualquier metodología que nosotros tratemos de implicar, necesita necesariamente el contraste científico de esa nueva metodología. De lo contrario, nos están vendiendo humo. Por ejemplo, te digo, el tema de aprender a leer. Aprender a leer y escribir, pues un niño tiene la madurez neurológica necesaria para empezar a partir de los 5 años. Y esto es importante saberlo, porque cada niño lleva su ritmo de aprendizaje. Uh-huh. Si nosotros quisiéramos hacer un trabajo científico, tendríamos que partir de un grupo de control y un grupo experimental. Y a partir de ahí, hacer un estudio con la nueva metodología y contrastar resultados. Pero claro, seleccionar estos grupos es realmente difícil, porque tenemos que tener en cuenta muchísimas variables en la experimentación de campo, ¿no? Por ejemplo, la homogeneidad de las familias que componen los dos grupos, porque estamos hablando de nivel socioeconómico, estamos hablando de nivel sociocultural.
Afecta todo.
Efectivamente. Y esto es realmente difícil. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el profesor o profesora que imparte clase, cuáles son sus años de experiencia, cuál es su, digamos, su talante ante la clase, todo lo que llamamos la pragmática educativa. Combinar todos estos resultados para hacer una prueba científica que nos diga esta metodología es mejor que esta y este es el resultado después de la experimentación, eso es lo realmente difícil, porque cualquier variable sobre estas bases daría una desviación de resultados brutal. Un ejemplo, bueno, ahora se nos dice que en la zona de Finlandia y Suecia a los niños ya no se les enseña a escribir con lápiz, ¿no? Sino que ya directamente trabajan sobre tableta. Yo diría, regresaremos a la metodología antigua, porque está demostrado que el niño en el aprendizaje, a través de la práctica del trazo, la actividad neurológica es muy superior, ¿no? Con lo cual, este ensayo, que ahora mismo se ha vendido como panacea el sistema educativo nórdico, yo estoy convencido de que está condenado al fracaso. Y se está vendiendo también como nuevas metodologías aplicables en la escuela infantil básica de 0 a 3 años. Cuidado con esto, es mucho más importante a la hora de elegir un colegio, el ambiente del colegio, las referencias que otras familias nos dan y que sea un sistema coherente con respecto a lo que son los valores familiares.
Sin embargo, los índices de fracaso escolar y de abandono son muy elevados. ¿No es esta la causa?
No es esta la causa. De hecho, yo voy a decir algo que nos puede chocar, ¿no? Yo admiro profundamente autores como Unamuno, o autores como Menéndez Pidal, autores como Antonio Machado, autores que... O, por ejemplo, Manuel Alvar, ¿no?, que hizo el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. Estos autores no tenían ordenador ni tableta, quiero decir. Sin embargo, son personas con una capacidad crítica, con una erudición, con un humanismo terrorífico, tremendo, ¿no? Yo me siento minúsculo, ¿no?, cuando leo las obras de estos autores, de Ortega y Gasset, por ejemplo. Quiere decir que ni todo lo antiguo es malo, ni todo lo nuevo necesariamente es bueno. Y tenemos que esforzarnos en la socialización, en el pensamiento crítico y en la erudición también, el amor al conocimiento y a la sabiduría. Y esto se obtiene a través de la paciencia y del trabajo, porque somos, en definitiva, lo que hacemos. Esto debemos repetirlo muchas veces, ¿no? Hoy estamos muy pendientes de que el niño nos aburra, y nos olvidamos de que la excelencia se llega a través de la repetición. Ponemos un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos raquetazos habrá dado Rafael Nadal para ser un genio del tenis? Y sin embargo, cualquier sesión de tenis no es sino repetir el mismo movimiento una y un millón de veces hasta interiorizarlo, automatizarlo y ser capaz de realizarlo en cualquier circunstancia. Pues con el conocimiento nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que no temer al aburrimiento, sino todo lo contrario, sino hacer que el niño comprenda la necesidad de la repetición de determinadas prácticas para llegar a obtener resultados, ¿no? Y ahí es donde vamos.
¿Qué decir de esa metodología de la clase invertida?
Pues está muy bien. La clase invertida consiste en que el alumno lee previamente el tema que se va a desarrollar y después en clase se discute, ¿no? Yo lo he practicado, de hecho, te puedo decir que más de 60 entradas de mi blog están dedicadas precisamente a esta metodología de la clase invertida. Simplemente te puedo decir que depende del nivel y de la edad del alumno. Hay grupos con los que da muy buen resultado porque son cursos que están motivados, cursos que tiran de ti como profesor, y entonces van muy bien porque tú le mandas el que lean el tema, la tarea, y ellos lo traen leído y traen sus preguntas y discuten y discutimos, y eso es fantástico. Y hay otros grupos en los que realmente es imposible porque mandas la tarea para que se la lean y nadie se la ha leído, ¿no? Y tienes que empezar la clase haciendo en clase lo que deberían haber hecho en casa. Luego depende de la edad, de la madurez y sobre todo del curso en el que estemos aplicando la metodología. Una metodología que te da resultado en un grupo, Frank, no quiere decir que te dé resultado al grupo siguiente. Las circunstancias pueden cambiar.
Puede variar,
y,
¿no?
Y a partir de ahí, lo que sí es muy importante es la flexibilidad del profesor, el ser capaz de analizar el grupo que tiene delante y adaptar la metodología idónea para sacar de esos alumnos, insisto, lo mejor de sí mismo, que en eso consiste precisamente la educación, ¿no?
Profesor, ¿qué nos puedes decir del trabajo por proyectos?
Se está poniendo muy de moda el trabajo por proyectos porque en lugar de impartir un temario tal y como está en una programación, proponemos un problema. Ese problema suele salir del análisis de la realidad y sobre eso pedimos un trabajo colaborativo, un proyecto a partir del cual los alumnos van investigando las posibles soluciones. Tiene muchas ventajas el trabajo colaborativo y por proyectos. Primero, el contacto con la realidad. Segundo, el plantear posibles soluciones. Tercero, la colaboración y el trabajo en equipo, que yo creo que va a ser una de las deficiencias a futuro. Pero tiene un inconveniente el trabajo por proyecto. Debe ser un trabajo transversal a lo largo del tiempo. Normalmente un proyecto por trimestre podría ser suficiente, pero no basar exclusivamente la materia en el estudio por proyecto, porque se pierde en el estudio por proyecto algo que es muy importante, que es la visión de conjunto de una materia. Y a partir de ahí, cuando se pierde la visión de conjunto, digamos que hay lagunas de conocimiento que son difícilmente subsanables a futuro. Luego también hay que utilizarlo. Es necesario, yo apuesto por el trabajo por proyectos, pero sin perder la perspectiva de lo que es la programación y el trabajo por conjunto. Por ejemplo, tenía una compañera que decía, mira, yo ya he sustituido las clases de lengua de primero de la ESO porque los niños escriban una novela. Sí, muy bien. ¿Y qué pasa con la ortografía? ¿Y qué pasa con la sintaxis? ¿Y qué pasa con esa visión de conjunto de la asignatura? Que son conocimientos necesarios, además, para implementar después en la práctica y mejorar resultados. Este es el problema que nos puede plantear el trabajo por proyectos.
Ante todo cambio, ¿qué es lo que resulta más difícil para un docente?
Para un docente ahora mismo, lo más difícil es lograr captar y mantener la atención de los alumnos enfocando su esfuerzo en una dirección determinada. Por eso es tan importante trabajar con los docentes y los futuros docentes la pragmática del aula. Es decir, cómo debemos posicionarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos distribuir los tiempos, cómo podemos y debemos captar la atención de nuestros alumnos para fomentar en ellos la ilusión por el aprendizaje y el conocimiento. Yo creo que esto es lo más difícil.
Y por último, acabamos con una idea positiva.
Pues hoy os traigo,
eso es importante.
Hoy os traigo una idea positivísima que quiero anunciar en las ondas con todos vosotros, ¿no? Este jueves a las 8 de la tarde tendremos aquí a nuestro queridísimo autor Fernando Sánchez Dragó presentándonos su libro de La España Vertebrada, y yo tendré pues el honor de actuar de presentador y moderador del acto, que será una charla coloquio. No va a ser una conferencia, sino que va a ser un diálogo con los participantes al acto, ¿no? Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Sociedad Plateros, de María Auxiliadora, en la calle Queso número 5, me parece que es donde tiene la entrada, y será a las 8 de la tarde. Allí estaré con todos vosotros y estoy dispuesto a pasármelo muy bien, muy bien, muy bien, porque Fernández Sánchez Dragó nunca, nunca decepciona.
Bueno, pues eso, este jueves.
Este jueves.
Profesor José Carlos Aranda, hemos hablado sobre las nuevas metodologías educativas, si es un acierto, un fracaso. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.